Continuamos con nuestra serie Chocado y Quemado. Y el estudio de hoy es titulado Derribando o Derrocando una Nación. Y lo vamos a tomar de el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33, entre otras escrituras. Es suficientemente malo cuando una persona tiene su propio fracaso, pero es infinitamente peor cuando arrastran a todos junto con ellos. Jeroboam era un atacante suicida espiritual, llevando a la nación de Israel a la división, la idolatría y eventualmente el juicio. En esta enseñanza de hoy, el pastor Skip desglosa los pasos que tomó Jeroboam y las razones que llevaron a su senda destructiva, mostrando pues cómo podemos fortalecer nuestra propia resolución. Nos muestra cuatro pasos, de los cuales estos cuatro pasos son: número uno, Jeroboam temió perder el poder. Número dos, Jeroboam le faltó confianza en Dios. Número tres, Jeroboam siguió su propio corazón. Número cuatro, Jeroboam despreció la palabra de Dios. Así pues, vamos a poder ver con el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25, otras escrituras como Jeremías 17, 5, el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 5, el libro de Jeremías, capítulo 40 y verso 18, y el libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 5. También veremos el Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 23. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: comenzaré pues diciéndoles que hace algunos años estaba yo haciendo o presentando una serie sobre los 10 mandamientos. Sucede que durante ese periodo de tiempo llegó mi cumpleaños y un amigo que me conocía por muchos años me envió un regalo. En aquel regalo que él me envió a través del sistema de correos era lo que ustedes pueden ver: mi cara sentado sobre una motocicleta. Eso es una forma de un retrato de mi propia imagen, como una hermosa grabación. Es una estatuilla con mi rostro. Naturalmente que yo estaba enseñando contra de adorar ídolos. Yo les aseguro que ninguna persona va a adorar este ídolo, porque no va a pasar de mis manos. Cuando venimos a ver la Biblia, reconocemos y entendemos que Dios trata la idolatría como un pecado muy serio. Dios predijo que si una persona adoraba ídolos, dice, recibirás el desprecio y el castigo, porque el mandamiento número 2 que aparece en Éxodo 20, capítulo 2, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Así que eso es una imagen, un moto que no debemos de adorar. Pero hace algunos años que en la televisión se presentó una serie que se llamó El Ídolo Americano. Cuando yo veía esa serie que presentaban estas gentes desde Hollywood o de alguna parte importante, semana tras semana, ahí veíamos cómo personas se presentaban y presentaban sus talentos, sus carreras, y algunos sobresalían. Por ejemplo, algunos de los nombres que yo recuerdo se llamaron Kelly Carson y Harry Wood y Harry Underwood. Esas personas sobresalían en ese programa sobre el tema de el ídolo americano. Naturalmente que ellos, algunos obtuvieron la victoria y ganaron el primer lugar en ese programa llamado Ídolo Americano. Pero yo sé que Dios siempre tiene problemas con ídolos desde el principio de las Escrituras hasta el fin de las Escrituras. Encontramos la palabra ídolo, ídolo, ídolo. Por lo menos 111 veces aparece el término ídolo o idolatría. Así que la persona que obtuvo la victoria en este cortejo, en esta concurso de ídolo fue Jeroboam. El rey Jeroboam aparece su nombre diciendo que por lo menos 20 veces hizo pecar a la nación de Israel. Eso es lo que hizo el rey Jeroboam. En el capítulo 14 de el Primera de Reyes aparece por lo menos en el capítulo 14, verso 9 dice: hiciste lo malo sobre todos los más que existieron antes de ti. Así que vamos a leer capítulo 12 y verso 25 para el estudio de hoy. Y aquí dice el verso 25: entonces reedificó Jeroboam a Sequim en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, que es en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que es el rey de Judá, al sur, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Verso 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 31. E hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne de los que celebraban en Judá. Y sacrificó sobre el altar e hizo a Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Quién es este personaje Jeroboam? Este Jeroboam era hijo de un hombre llamado Nabat. Nabat, no lo confundamos, porque este Jeroboam era de un pequeño pueblito en la parte central de aquel terreno de la tribu de Manasés. Este Jeroboam era un trabajador que servía al rey Salomón, a lo cual el rey Salomón lo impresionó porque era un hombre muy inteligente, muy trabajador, y Salomón lo elevó y lo puso a cargo de ciertas organización como de la tribu de José. Más tarde este señor Jeroboam se volvió en la política y al principio actuaba en una forma social, en una forma que él veía que se necesitaba reforma para su nación. Pero como ya hemos visto, pero es útil para nosotros mencionar cómo es que Israel había llegado hasta este punto. Recordemos que ya había, en Israel habían existido tres reyes, rey Saúl, luego el rey David, y luego su hijo, el rey Salomón. Por lo menos tres reyes habían existido antes. Por 120 años se habían establecido en una monarquía, no había ninguna división, ningún desacuerdo en aquella monarquía de los reyes, hasta que murió el rey Salomón. Cuando murió el rey Salomón, su hijo, Rehoboam, no nos confundamos, Roboam era hijo de Salomón, y este Jeroboam era el hijo de Nabat. Así que teníamos dos nombres muy parecidos. Uno parece ser que era Jerry y el otro era Ray. No los confundamos. Roboam era hijo de Salomón y Jeroboam era el hijo de Nabat, sirviente de Salomón. Así que cuando murió Salomón, ¿quién quedó a cargo del reino? Su hijo Rey. Y la gente venían al hijo del rey Salomón, a Roboam, y él presentaba sus casos frente al rey Salomón, y así él aprendió a tratar con las diferentes situaciones del reinado. Así que así mucha gente comenzaron a oír el nombre de Roboam, el rey, hijo del rey. Así que cuando este Roboam, el hijo del rey Salomón, estaba en autoridad, fue a un grupo de jóvenes, a un grupo de ancianos para pedir consejos cómo dirigir la nación, y el grupo de ancianos le dieron buen consejos, pero este rey joven llamado Roboam se fue al grupo joven, a sus contemporáneos para pedir consejos, y le dieron un consejo al revés de los ancianos, porque le dijeron al rey Roboam: enséñale a tu pueblo quién es el rey. Trátalos con dureza. Así que el día de la inauguración del rey Roboam, él presentó el rey nuevo, el rey Roboam presentó su plan que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12 y verso 26, donde dice, 12:26, dice, entonces él dio su testimonio diciendo: mi padre os trató con dureza, pero yo os trataré con escorpiones. Así que el reinado se dividió aquel momento porque las 10 tribus del norte se sintieron ofendidos con el rey Jeroboam, y las 2 tribus que fue Judá y Benjamín se quedaron en Jerusalén. Así que esto fue la razón para una guerra civil. Así que las 10 tribus del norte que ya vimos, ellos se envolvieron en la idolatría bajo la dirección de este rey Jeroboam. Así fue la situación. Hasta que fueron llevados cautivos por el año 722 antes de Cristo, fueron llevados cautivos a Babilonia. Esa guerra civil se estableció y continuó por casi 200 años. ¿Qué fue lo que causó a este israelita, Jeroboam? Fue lo que le causó separar al pueblo y llevarlos a la idolatría, la cual Dios odia, porque él hizo 4 errores que ya presentamos estos 4 puntos. El primer error que hizo este Jeroboam, que temía perder su poder. Veamos en el verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jerusalén, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, que es el rey de Judá. Así que Roboam tenía temor de perder su poder. Siempre sabemos que esa es la debilidad de un dirigente, cuando tiene temor de perder el poder. Notemos que este hombre fue responsable de que el pueblo de Israel fallara y cayera en la idolatría y ofendieron a su Dios, porque él tenía el temor de perder el poder. Así que él se sentía inseguro era un dirigente inseguro que cayó en un estado de pánico. Él pensó, tendré que edificar dioses y templo acá para que esta gente no se me vaya y vayan a oír las palabras del rey Roboam y se me vayan con él. Por eso es que él se quedó y no pensó ni se enteró que la posición en que estaba Dios se la había dado. Es lo que sucedió. Porque él sintió temor de perder el poder y él no se dio cuenta que el poder Dios se lo había dado. Como dice Romanos 13:1, porque no hay autoridades sino por parte de Dios. Ese es el Nuevo Testamento, Romanos 13:1. Y el Salmo 62:11 nos dice que el poder pertenece a Dios. Ustedes recordarán en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, cómo él levantó una imagen. Y Daniel le explicó al rey Nabucodonosor el significado de aquella estatua que él había soñado y le dijo al rey Nabucodonosor, Dios cambia los tiempos, Dios pone reyes y quita reyes, Dios le da entendimiento y sabiduría al que Dios desea. Eso es toda verdad, porque sabemos que el poder que tiene toda persona, Dios se lo concede. El poder que hoy tienes es un poder que Dios te ha dado. La señal de autoridad y poder que tengas en este mundo es un poder que Dios te ha dado. Por eso es que hemos visto que el poder intoxica, embriaga a algunos hombres. Algunas personas se embriagan con poder y eso les trae problemas. Porque esto atrapa a una persona y muchos hasta mueren por el que se embriagan con poder. Es por eso que en este caso vemos que el rey Jeroboam tenía temor de perder el control en aquella situación en que se encontraba. Entonces, de acuerdo a este magazine llamado Psicología de Hoy, uno de los temores más comunes de la gente es el temor que si no pueden controlar el futuro o eventos en el futuro, algo les va a venir y se aferra de ellos el temor y hacen malas decisiones. Por eso es que el hombre con certidumbre lo logra. La clave, pues, es dejar ir la demanda por la corteza. Esto se ve raro, ¿verdad? Pero así es. Así que vemos que el rey Jeroboam es un hombre raro, cae en un estado raro, que es un estado de temor. Por eso es que tenemos que entender que él sentía deseo de tener más a su control. Por eso es que un dirigente quiere que la gente lo vea como que es una persona con autoridad y que hace las decisiones. Vemos que este rey Jeroboam fue un dirigente entusiasta, porque hay muchas cosas que no podemos controlar en nuestras vidas. A nosotros nos gustaría controlar todo en nuestra vida, pero no podemos controlar todo. Hay algo y cosas que no podemos controlar nosotros en nuestras vidas. Por ejemplo, no podemos controlar el extender nuestros días o nuestra vida. Pero sí podemos controlar la calidad de vida que vivimos. No podemos controlar las temperaturas de la tierra, pero podemos controlar nuestro hemisferio moral y espiritual en el cual vivimos. Así que no podemos controlar las faltas de otras personas, pero sí podemos controlar nuestra reacción a la persona que falla. Tenemos que entender qué es lo mejor que podemos hacer. Tú puedes controlar tu interior y permite que Dios controle. Tú puedes controlar tu exterior, permite que Dios controle tu interior. Si esto sucede, ¿qué hacer? Si esto otro sucede, ¿qué hacer? Así que tú preocúpate en controlar tu exterior y Dios va a controlar tu interior. Así que este rey Jeroboam perdió el control, tanto de interior como exterior, porque dejó de confiar en Dios. Veamos el verso 25 una vez más que dice, entonces reedificó Jeroboam a Sequim y el monte de Efraín, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Panuel. Muchas gente lee en este verso y no lo entienden. El primer paso que dio el rey Jeroboam fue que edificó en Jeroboam. ¿Por qué? Porque era una parte estratégica donde había caminos que cruzaban las caravanas de norte a sur, de sur a norte, y así él pensaba que defendería su soberanía. No hay nada de malo con esto. Todos los reyes desean controlar todas las personas que viajan por su región para hacer negocio con ellos. Esto está bien. Pero lo que esto verdaderamente significa de lo que hizo este rey Jeroboam, que él falló en poner su confianza en Dios. Vemos en el verso 25. Y esto, el rey se le olvidó las promesas que Dios le hizo. Antes que se viviera esta separación de los dos reinados, Dios personalmente le envió mensajero a este, antes que fuera rey Jeroboam. Veamos en el capítulo 11 de Primera de Reyes y verso 35. Aquí Dios le está hablando a Jeroboam en una forma directa. Dios le dijo, pero yo quitaré el reino de la mano de su hijo, o sea, del hijo de Salomón, y lo daré a ti. 10 tribus, Dios le está diciendo, yo te voy a dar a ti 10 tribus, y quedará el hijo de Salomón con 2 tribus, que más tarde fueron, primero aquí menciona una, pero más tarde fueron 2 tribus. Verso 36, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas. Desearé tu alma, que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Veamos el verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casas firmes como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Qué tal promesa que Dios le hizo directamente a este rey Jeroboam? Muchas gentes vienen y me piden a mí consejos, y a veces hemos hablado de que si yo pudiera escribirles un cheque por $1,000,000, sí, yo puedo escribir un cheque por $1,000,000, pero esto no te va a servir para nada, porque al llevar este cheque al banco, se van a reír de nosotros porque no va a haber fondos para que tú puedas cambiar un cheque de $1,000,000. Te van a decir, no hay fondos suficientes para este cheque. Todos conocemos gentes que pueden escribir un cheque por $1,000,000 y tú lo llevas al banco y te lo cambian. Pero Dios le dio a este Jeroboam unas promesas grandes, maravillosas, a punto que le digo, te entregaré el reino que es llamado Israel. Está bien. El error que cometió este rey Jeroboam es que no cambió el cheque. No se dio cuenta de que la persona que le escribió el cheque tenía suficiente poder y fondos para que él pudiera reclamar aquellas promesas que Dios le hizo. Así que yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué haces tú con todas las promesas que la Biblia tiene? Cuando tú las lees y las entiendes, ¿qué haces? Si no las cambias, tendrás un problema. Tú tienes que recibir las promesas que la Biblia tiene y llevarlas a la presencia de Dios, que es el banco. Porque he notado que algunos creyentes no llevan las promesas al banco, no van a la promesa de Dios para obtener esas promesas. Algunas personas son calmados, tranquilos, y tú lo ves y su comportamiento habla ampliamente. Como escribió Rey David en Salmo 20, verso 7, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Jeremías 17, 5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y hace de aquella carne el poder, porque esto quiere decir que no confía en el Señor. Vemos que rey Jeroboam no entendió estas promesas y se separó de las promesas de Dios. Esto nos lleva a una pregunta. Si el rey Jeroboam temió perder el poder, luego el rey Jeroboam falló en confiar en Dios, el rey Jeroboam se inclinó a su propio corazón, entonces también el rey Jeroboam abandonó la palabra de Dios. Veamos 1 Reyes 13 y verso 26. Dice que el rey Jeroboam confió en su propio corazón. Dijo en su corazón Jeroboam. Y lo veamos en el verso 26. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, después de que puso su corazón y pidió consejo de la gente que lo rodeaban, se fue. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bástete, habéis subido a Jerusalén, aquí están tus dioses. Veamos en el verso 33. Sacrificó pues Jeroboam sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo que él había inventado de su propio corazón. Vemos que este rey Jeroboam hizo lo que él creía que estaba bien hecho, porque él no actuó de acuerdo a las promesas que Dios le hizo. ¿Cuántas veces hay oído gentes que te dicen con mucha seguridad, no importa qué hagas, no importa qué iglesia vayas, con todo y que tú seas sincero? Ese es un consejo, mal consejo, porque lo que tú tengas en tu corazón no se puede comparar con lo que Dios ordena, porque el rey Salomón escribió en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esa es la promesa de Dios a través del rey Salomón en Proverbios 3:5-6. Entonces, este corazón humano que tenemos se inclina por la voluntad divina. Nuestro corazón debe de inclinarse a lo que hay en las Escrituras. Porque este rey Jeroboam hizo de los más insidiosas equivocando en sus ideas, que podemos adorar al Dios como se nos antoje. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora veremos que la única adoración que Dios acepta es la adoración que Dios prescribe. Vemos cómo el rey Jeroboam se equivocó y se inclinó a los deseos de su carne, a los deseos de su propio corazón, porque queda bien claro, la única adoración que Dios acepta es la adoración que Dios mismo nos ha prescrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Como dijo Dios en Éxodo 32:4, no te harás imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que este rey Jeroboam temió perder el poder, falló en confiar en Dios, se inclinó a su propio corazón. Si ustedes ya vieron estos tres puntos, ahora vemos el punto número 4, que dice que este rey Jeroboam abandonó la palabra de Dios. ¿Cómo es que este rey pasó de una revelación divina que Dios le permitió a su imaginación humana? Él se inventó todo lo que creía que Dios le pedía que hiciera cuando estaba equivocado. Porque dice que este rey levantó dos becerros de oro y se dirigió a la gente diciendo, Oh Israel, he aquí están tus dioses que te sacó de la tierra de Egipto. Esto suena familiar a nuestros oídos. ¿Ustedes habrán leído esto antes? Sí. Éxodos 32, verso 4. Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y se tardó en regresar, Éxodo 32 dice que Aarón hizo dos becerros y le dijo al pueblo, oh Israel, aquí están vuestros dioses que te ayudaron a salir de Egipto, del pueblo de servidumbre. Así que también este cambió de adorar al Dios invisible a un Dios visible que le llamaba, que tenía figura de becerros de oro. Esto siempre ha sido un problema cuando una persona se inclina a adorar figuras, ídolos, figuras de personajes que supuestamente existieron. No existe ninguna imagen que se pueda hacer que refleje la personalidad y la gloria de Dios. Cuando una persona hace una imagen, una figura de algo, debilita el poder de Dios, porque no puedes adorar a Dios en ninguna figura. ¿Por qué es que este rey edificó becerros? Es que venían de Egipto, y en Egipto tenían dioses con caras de toros, porque un toro representa fuerza, fuerza, poder, para trabajar, para estirar, para vencer. Tú dirás, pues, ¿qué tiene de malo? Cuando yo veo una imagen, esto me recuerda el poder de Dios. Eso es un problema, porque esto no nos presenta nada ni nos habla del amor de Dios, sino que todos esos atributos no pueden representar el amor y la gloria de Dios, que es el Dios que desea. Dios por eso nos advierte, no lo hagas. No. Isaías 40 y verso 18 dice, ¿a qué compararemos a Dios? Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Ninguna. Notemos que este rey Jeroboam cambió el lugar de la adoración, porque puso Dios becerros, uno en Betel y otro al norte del país de Israel, en Penuel. En lugar de continuar yendo al templo en Jerusalén, él pensó, yo tengo que detener a esta gente, que no se me escape, y les puso dos, no uno, dos lugares de adoración. ¿Por qué dos? Para que fuera fácil para la gente ir a adorar a Dios, pero lo malo es que era Dios equivocado. Porque él pensaba, si se van a Jerusalén, se me van a quedar y no van a regresar, y así yo perderé a mi gente. Es lo que pensó. El rey pensó hacer lo que era más fácil en lugar de hacer lo correcto. Betel, ustedes recuerden que Betel era un lugar espiritual en la mente de Israel. Porque ustedes recordarán, en Betel, cuando Jacobo estaba huyendo de la casa de su padre a la casa de su tío, dice que durmió, en Génesis 28, 1 al 22, dice que él se durmió y en el sueño tuvo visión de una escalera que subía al cielo y ángeles que subían y descendían por aquella escalera. Y cuando Jacobo despertó, le llamó Betel, que quiere decir la casa de Dios. Entonces este rey Jeroboam pensó, Betel, que es la casa de Dios, aquí yo voy a edificar templo, y esto es bíblico. Él trató de decir que era bíblico. Por eso también cambió el significado de adoración. Primera de Reyes 12:31 dice que hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, que es la tribu sacerdotal. Pero la palabra de Dios nos dice que todos los sacerdotes tienen que ser descendientes de la tribu de Leví. Esa es una orden de Dios, que no tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué tienen que ser descendientes de esta tribu de Leví? Bueno, ¿por qué si una persona siente el deseo de ser sacerdote no puede ser sacerdote? Cuando tú dices que cualquier persona puede ser sacerdote, tú estás diciendo que vas a encontrar mucha gente contenta porque van a poder ser sacerdotes, pero esos sacerdotes no los ordenó Dios, los ordenó el hombre. Cuando tú reduces el poder de Dios a tu nivel, estás ofendiendo a Dios, ya sea en tu ministerio, los que le sirven a Dios en cualquier capacidad. Cuando tú no entiendes el poder de Dios y la orden de Dios, vas a ofender a Dios. Vas a cambiar el significado de la adoración a Dios. Veamos cómo el rey Jeroboam hasta cambió, dice el verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre el altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Este rey ofendió a Dios. Quedó claro de que él hasta cambió el mes. Lo regresó porque él pensó en su corazón. Él pensó que estaba agradando a Dios porque se sentía en su corazón. Él pudo haber dicho y tratar de justificar, ¿qué diferencia hay de un mes a otro? ¿Qué hay diferencia hay de un día a otro? Presentar ofrenda a Dios. Dios le ordenó que se reunieran. Si Dios nos ordena que nos reunamos en diciembre, nosotros decimos nos vamos a reunir en noviembre. Dios ordenó que se le adorara el primer día de la semana, y así nos reunimos nosotros para adorar a Dios el día primero de la semana. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú recordarás que aún Jesucristo mismo dijo en Juan 4:23, que dijo a la mujer samaritana, Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Este rey Roboam desobedeció a Dios, siguiendo los deseos de su propio corazón, siguiendo los deseos de su propia carne. Por eso es que ofendió a Dios. En la Biblia encontramos esta frase, como 80 veces encontramos esta frase en las Sagradas Escrituras. Esta frase es escrito está. Jesucristo la usó. Cuando alguien venía a tratar de decirle algo, Jesús claramente y sin agitarse contestaba, porque escrito está. Esta frase aparece como 80 veces a través de toda la Biblia. Yo pienso y les he dicho muchas veces, si Dios se repite, si Dios repite alguna expresión es que es algo importante para Dios. Dios desea que nosotros creamos en lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo y supervisado por Dios mismo, y el Espíritu Santo inspiró a ciertos hombres que escribieran su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Ustedes recordarán que les he mencionado a Billy Graham, que siempre me gusta que Billy Graham, cuando él predicaba, en todos sus sermones, Billy Graham se aseguraba de decir, la Biblia dice, la Biblia dice, y la Biblia dice. Es lo que decía Billy Graham una y otra vez. Porque Billy Graham llegó a reconocer en su vida lo que la Biblia decía cuando era un joven, y reconoció que lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Él pensó, yo voy a honrar a Dios de hoy en adelante, y le diré a la gente lo que yo entendí, que la Biblia dice, que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Eso es lo que decidió enseñar Billy Graham el resto de su vida. Jeroboam cometió varios errores y cayó en la idolatría. ¿Qué es? Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que a Dios le ofende la idolatría? Si te preguntas esta pregunta, naturalmente que Dios se siente ofendido con la idolatría. Primera de Juan 5:21 dice el apóstol Juan en sus años de ancianidad. Hijitos, guardaos de los ídolos. El primer mandamiento es, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento. Pero Juan escribe, hijitos, guardaos de los ídolos. Si esto nos dice que ha sido un problema para todas las generaciones han edificado ídolos y esto desagrada a Dios. Dios lo aborrece. Idolatría quiere decir que tú pongas en tu mente y le des importancia a alguna cosa primero de darle la importancia a Dios. Es lo que es idolatría. Idolatría es cuando una persona pone frente y permites que ocupe en tu vida el lugar supremo que a Dios le pertenece. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres tener? Codicias tener algo. Tú quieres una persona, quieres tener lo que otro tienes, una casa, un automóvil. Pablo escribió en Colosenses 3:5 y dice que la avaricia es idolatría. Lean todo el verso 5 de Colosenses 3, que dice 3:5 de Colosenses, está muy claro, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algunas personas dicen, oh, este es mi hábito y no tiene nada de malo. La Escritura dice que ese tu hábito puede ofender a Dios. Así que yo voy a concluir el estudio de hoy con una pregunta muy clara que yo quiero que tú pienses en tu propio corazón, te contestes y que sea una pregunta que lleves para el resto de tu vida. Esa pregunta que yo te hago es, y es una pregunta personal, ¿qué piensas cuando estás en tus momentos? ¿Qué llegas a pensar cuando estás en tus momentos de silencio? Cuando estás solo, ¿qué viene por naturaleza a tu mente? ¿En qué empleas el tiempo cuando estás a solas? Porque nuestra mente es como un compás. El compás está dando vuelta continuamente como la manecilla de un reloj. Y esa manecilla siempre está apuntando a algo. Así es tu pensamiento. ¿A dónde llega esa manecilla en tu pensamiento? Durante el día, claro que estamos ocupados, trabajando, estudiando, preparándonos. Eso es nuestra vida normal. Pero ¿qué haces cuando estás a solas? Cuando ya pasó el día, estás tranquilo y nada te molesta. Porque la Escritura dice que lo que piensa el hombre a solas, así es su corazón. Proverbios 23 y verso 7 dice que así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Ahora, para hacer una decisión personal, yo quiero que tú pienses. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque va a servir a uno o va a abandonar a otro. Es lo que dijo Jesús. Ningún hombre puede servir a dos señores. Es lo que dijo Jesús. ¿Vas a servirle a Dios o a otras cosas? Josué también expresó diciendo, escoged hoy a quién servir, pero para mí y mi casa y yo serviremos al Señor. Así es lo que dijo Josué, y Jesús lo repitió. ¿Algunos de ustedes sienten sed espiritual? No me refiero a sed física, que es normal. Algunos de ustedes sienten deseos de tomar agua, pero yo me refiero a una sed espiritual. Esa sed, ese vacío que está dentro de todos los humanos tenemos un vacío que siente una sed espiritual. Y yo te digo, nada, ni nadie va a poder llenar ese vacío que Dios puso ahí, porque ese vacío Dios lo puso ahí para cuando tú decidas aceptar servir a Dios. Ese vacío nadie, ni ninguno te va a satisfacer como el amor de Dios. Cuando tú aceptas a Dios, ese vacío se llenará con el amor de Dios y tendrás deseos de servir a Dios. ¿Tú sientes un vacío en tu corazón? ¿Hay algún ídolo en tu vida que puede ser un rival de Dios? Piensa. Agustín dijo, Nosotros estaremos continuamente sin descanso hasta que podamos reconocer la voluntad de Dios. Y cuando conozcamos la voluntad de Dios, ese vacío quedará lleno. Yo comencé el estudio de hoy hablándoles de ese programa de ídolo americano, pero hoy les voy a hablar de una persona que vino a ser un ídolo americano que se llamó Elvis Presley. Este señor Elvis Presley fue un ídolo en América y a lo mejor fue ídolo en muchas partes alrededor del mundo, porque él mismo decía que él era el rey, rey de esto, rey del otro. Pero les puedo decir que yo vi un reporte de un reportero entrevistó a Elvis Presley y le hizo esta pregunta. Elvis, usted cuando comenzó su carrera de músico, usted dijo que quería ser rico, quería ser famoso y que quería ser una persona contento. Ahora yo le pregunto, Elvis, usted ya vivió muchos años siendo el ídolo americano. Usted logró los tres pasos que se propuso. Usted es rico, es famoso, pero usted está contento. Este señor Elvis Presley contestó, logré ser rico, logré ser famoso, reconocido en todo el mundo, pero no estoy contento. Este hombre expresó que se sentía solo. Así yo también te pregunto, ¿hay rivales en tu corazón? ¿Hay alguien que está en tu corazón compitiendo, tomando el lugar de Dios en ese vacío que Dios puso en cada uno de nuestros corazones? Te pregunto, ¿estás contento? Ahora vamos a la presencia de Dios diciéndole, Padre nuestro, hoy hemos traído esta serie a su conclusión. Hemos considerado a algunos que erraron, chocaron y se quemaron. Que la Biblia nos da testimonio que chocaron y se quemaron, Padre Santo, con este mismo pensamiento te pedimos que nos ayudes para que no vayamos a llegar a hacer malas decisiones y vayamos a chocar y nos vayamos a estrellar y nos vayamos a quemar. Padre Santo, prefiero pedirte que nos des el poder de poder volar, de poder elevarnos hasta tu presencia, y estando en tu presencia, estar contentos. Nuestra vida está llena, satisfecha, y estamos contentos porque tu presencia llena ese vacío que muchas personas nunca han podido llenar porque no te conocen, Padre Santo, sino que viven una vida así, cometiendo errores. Esto quiere decir que puede haber un rival que esté ocupando ese trono que te pertenece a ti. Muchas personas no lo reconocen, como nosotros un día llegamos a reconocerlo y nos entregamos a ti. Esa posición inconfortable en que vivíamos, tú la llenaste cuando permitimos que tú dirigieras nuestra vida. Tú permitimos que tú dictaras lo que debemos de practicar día tras día. Y esto nos ha conservado y nos ha llevado a sentir ese hermoso deseo de servirte, agradarte, alabarte, Padre Santo, sirviéndole al prójimo, poniendo al prójimo primero, te alabamos a ti, Padre Santo. Señor, ayúdanos a vivir lo que tu Escritura nos dice. Ahora yo me dirijo a ustedes que me están escuchando. Si tú deseas agradar a Dios y vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, yo te digo, tú tienes la Biblia en tu mano, lee lo que la Biblia dice y acata y entiende lo que la Biblia dice y vive de acuerdo a lo que este libro nos dice. Quizás tú has vivido de acuerdo a lo que tu corazón te dicta, como lo hizo este rey que leímos, rey Jeroboam. Si tú has cometido el error que cometió ese rey Jeroboam, yo te digo, hoy es el día que te arrepientas, te separes de esa vida pecaminosa y reconozcas todas las promesas que Dios hace en las Sagradas Escrituras y no vayas a caer en el error que cayó este rey Jeroboam, que ignoró las promesas. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré, tomará del agua viva que yo le ofrezco, y será una persona que en su vientre brotará un amor que brotará desde hoy para siempre. Ustedes que están aquí en la Capilla Calvario, estamos en oración, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos. Mis ojos están en la congregación. Así que Dios te está hablando a tu corazón. Dios te dice, Dios te pide que cambies tu corazón de lo carnal a lo divino. Que reconozcas todas esas hermosas promesas que Dios ha prometido en las Sagradas Escrituras. Te entregues a Dios y así vivirás en la presencia de Dios. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, escoger hoy a quién servir. Si a los ídolos o a Dios del cielo. Algunos de ustedes habrán escuchado estas palabras de las Sagradas Escrituras muchas veces, pero nunca personalmente han conocido la vida y las obras del Señor Jesucristo. Hoy yo te digo, abre tu corazón y dile a Dios esas hermosas palabras. Quizás en el pasado hiciste alguna decisión en algún servicio de la iglesia o en algún retiro espiritual, pero yo te digo, tú que me estás escuchando hoy, este día, si tú sientes que no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás obrando de acuerdo como Dios lo ha establecido, yo te pido hoy, ven a Dios, recibe a Dios, entrégale tu vida a Dios, prométele a Dios que de hoy en adelante vivirás de acuerdo a sus sagradas escrituras y te aferrarás de esas hermosas promesas. Aquí estamos en el templo con nuestro rostro inclinado y algunos de ustedes estarán luchando en su corazón porque Dios está tocando tu corazón. Si tú estás aquí en el templo y tú tienes el deseo de que yo ore por ti, levanta tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Así hay alguien, gente aquí al frente que está levantando su mano. Y también tú que me estás escuchando en alguna parte alrededor del mundo, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la calle o la carretera, si estás en un lugar seguro, también puedes levantar tu mano como señal de aceptación a Dios. Levanta tu mano y así vamos a ir a la presencia de Dios en oración. Y Dios te va a bendecir por tu fe que has hecho esa decisión de alabar a Dios. Sí, levanten su mano a lo alto y yo iré a la presencia de Dios en oración para que Dios los reciba en su trono. Así pues, alguien está allá en el balcón, muy apenas alcanzo a ver el balcón, pero si alguien está allá, aunque yo no lo vea, levante su mano. Padre Santo, muchas gracias porque detrás de cada de estas manos que se han elevado, hay vidas las cuales tú deseas recibir, por las cuales tú entregaste tu vida en la cruz. Padre Santo, yo te pido que les des el poder espiritual de que el Espíritu Santo toque su corazón y esto solamente tú lo puedes hacer, Padre Santo. Estas manos que se elevaron desean. Estas personas han hecho su decisión de que tú vengas como el Señor del Universo, que vengas y toques sus corazones y ellos. Yo te pido, Padre Santo, por cada una de estas personas que han levantado su mano, porque ellos esperan, y yo te pido que le des ese deseo que domine en su corazón para estar en tu presencia de hoy en adelante, que le des el poder y tu presencia de que se separen de esa vida pecaminosa, de que cuando tengan esos pensamientos adversos sientan que no están en tu presencia y que tú los recibes y los proteges con tu Espíritu Santo, que su vida sea una vida calmada, tranquila, la vida del creyente en Dios, la vida de la persona que cree que está agradando a Dios, Padre, y que todas sus familias sean reforzados por la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los hermanos de la que están alabando a Dios van a continuar alabando a Dios, pero voy a esperar que pasen algunos momentos y yo le voy a pedir que ustedes pasen al frente para hacer una oración pública. Pasen al frente. No estamos haciendo nada raro. Jesús muchas veces llamó a las gentes durante el público y les pedía que hicieran una decisión pública. Así ustedes van a pasar al frente para hacer una oración pública. Van a hacer un pacto públicamente con Dios y Dios los va a proteger de hoy en adelante. Dios va a venir a tu vida y cuando Dios venga a tu vida, tú vas a continuar alabando y agradando a Dios, sirviéndole al prójimo, sirviéndole a tus compañeros de trabajo, haciendo el bien a tus vecinos, haciendo el bien a los miembros de tu familia, y así, de esta forma, Dios se goza, Dios se alegra, y Dios recibe todo esto como tus propias obras de sacrificio a Dios. En el Antiguo Testamento, había que sacrificar corderitos, derramar sangre inocente. En nuestros días, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos sirviéndole a nuestro hermano, a nuestras hermanas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con que nos cruzamos durante el día. Sirviéndoles a ellos, ese es nuestro propio sacrificio a Dios. Ahora, para ustedes que pasaron al frente y están aquí frente al altar, me alegro que hicieron esta hermosa decisión porque vamos a hacer una oración a Dios. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿cómo sé que hoy voy a hacer un pacto con Dios? Yo te digo, no estés esperando sentir que tu cuerpo cambie en alguna forma, sino que vas a decirle a Dios unas palabras de lo más profundo de tu corazón. Vas a hablar a Dios, al Rey del Universo, diciéndole a Dios y pidiéndole a Dios que venga a tu vida y que te permita conocerlo como Él es de hoy en adelante. Entrega tu alma a Dios. Muchísimas gentes se hacen la pregunta continuamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer para agradar a Dios? Yo te digo, el hermano que está alabando a Dios con su voz va a continuar cantando, alabando a Dios. Y tú y yo estaremos aquí en la presencia de Dios para, al momento oportuno, hacer un pacto con el Dios del cielo y el Dios poderoso, el Dios que tiene todo poder, el Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él te va a oír y te va a guiar de hoy en adelante, porque este pacto que tú vas a hacer es para que Dios deposite su Espíritu Santo en tu vida. Así que ustedes que están aquí frente al altar, cómo me alegro de que hayan hecho esta hermosa decisión de venir al frente a hacer un pacto con Dios hoy. Un pacto eterno. Un pacto que vas a vivir para siempre. Yo les voy a guiar en una oración. Yo les voy a pedir que hagan esta oración audible. Va a salir de su boca, pero vendrá desde lo profundo de tu corazón y se la van a decir al Señor del cielo. Díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Sí, Señor. Yo sé que soy pecador, yo sé que he fallado, por favor perdóname mis pecados. Creo en Jesús, Señor, yo creo que Jesús murió y yo confío, pongo toda mi vida en su presencia, porque yo creo que Jesús subió a la cruz. Y en aquella cruz Jesús derramó su sangre por mis pecados. Después que Jesús fue bajado de la cruz, lo sepultaron, pero resucitó, está en el cielo. Ahora me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de aquellos pecados, y yo ahora voy a la presencia de Jesús, y lo acepto como mi Señor y mi Maestro. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me guíes y me dirijas de hoy hasta el fin de mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, al número postal 8 7109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.